Nuestro Hermano es una obra de teatro que cuenta la historia de tres hermanos que se reúnen luego de la muerte de su madre. Las hermanas mayores deben resolver qué hacer con su hermano menor con discapacidad intelectual, el único que vivía con su madre. Además de que el tema de la discapacidad está presente en el texto del dramaturgo español Alejandro Melero, es posible que sea la puesta en escena más inclusiva y accesible hasta el momento en el teatro uruguayo. Estuvimos conversando con ellos y hablando mucho de esta obra, que les fue muy bien el año pasado en su estreno y en las funciones que hicieron después, y hoy vamos a seguir conversando, vamos a ver cómo les fue. Recibimos, le damos la bienvenida a Javier Iglesias y Sandra Bartolomeo, director y actriz de Nuestro Hermano. Bienvenidos.
Muchas gracias, un gusto. Un gusto que nos reciban en este lugar espectacular con esta vista maravillosa.
Bueno, comentábamos un poco sobre lo que fue el año pasado. Hicieron funciones en Montevideo, hicieron funciones en el interior. Hubo un desafío interesante con la accesibilidad también en esos lugares y en buscar dónde poder hacer esta obra que además era reclamada en muchos lugares. ¿Cómo les fue con eso?
Bárbaro. Todas las funciones acá en Montevideo fueron, la verdad, un placer. Arrancamos en el Torres García, fuimos al Florencio Sánchez y después hicimos funciones en la Terminal Goes, dos funciones en el Centro Cultural Terminal Goes. Y en Montevideo cerramos en el anfiteatro del PIT CNT, hicimos una función ahí en el espacio del PIT. Y después fuimos a Canelones, Paysandú, Maldonado y Colonia. Y fue espectacular. Ahora que estamos volviendo a difundir la obra, que volvemos ya con el camino recorrido, fue un proyecto que la verdad nos superó absolutamente todas las expectativas que teníamos en el comienzo del proyecto.
Bueno, y hubo en términos de interpretación, después de todas esas funciones y también con la devolución del público y la cantidad de gente diversa que la fue a ver, ¿hubo cambios para esta nueva temporada?
No, la obra es la misma. Lo que sí nos pasa a los actores es que cada vez que terminamos una función, tenemos ganas de seguir haciéndola. Si bien es bastante agotador en cuanto a lo energético, esas energías se reponen absolutamente y nos quedan energías hasta por demás cuando vemos lo que le pasa a la gente con esta obra, que ya de por sí, desde el texto mismo, que vos decías, de Alejandro Melero, el español, desde el texto mismo plantea una historia divina, si bien es una historia sencilla, es una historia de familia, es una familia común, tipo, que le pasan las mismas cosas que le pasa a cualquier familia, con los elementos y aditamentos que Javier le agregó, suceden cosas maravillosas. Digo, es como que nos traspasa a nosotros y a la gente esta historia sencilla. Es un hermano, como bien decías vos, que es el hermano menor, yo soy la mayor de los tres. El hermano menor, que tiene una discapacidad intelectual y que al morir su madre, bueno, las hermanas regresan después de mucho tiempo a ese pueblo, un pueblito chiquito, perdido, con muy pocas posibilidades. Regresan a ver qué van a hacer con la vida de este hermano, ¿no? De qué manera se van a encargar. Ellas creen que alguien tiene que encargarse y bueno, lo que sucede es que acá se da vuelta un poco la tortilla, ¿no? El que podríamos pensar que es el que no tiene posibilidades, el pobrecito, que desde la dirección, desde el planteo del autor ya era claro, pero con la dirección de Javier estaba claro que de pobrecito no tenía nada, ni iba a tener, ni era la idea. Quería sacarlo de ese lugar en donde quizás muchos de nosotros, porque a nosotros nos cambió a todos la manera de mirar y de comprender lo que nos rodea y las diferencias de situaciones de la gente que nos rodea, qué van a hacer con este hermano y en realidad el que tiene los hilos de todo lo que va a suceder y es el que maneja hasta la vida de los demás integrantes del pueblo, de su familia, conoce secretos, el que maneja los hilos de todos es este Jacinto maravilloso interpretado por Sebastián Rebollo, que obtuvo el premio Mejor Actor precisamente por este trabajo tan delicado y tan sutil y tan querible Que bueno, nos tiene a todos atrapados y fascinados. Y bueno, es eso lo que nos pasa, ¿no? Terminamos una función, vemos lo que le pasa a la gente, que además lo estamos palpando durante toda la función, lo que le va pasando a la gente, porque lo sentimos, porque el teatro tiene eso de vivo, ¿no? De que es un ida y vuelta permanente y constante. Y en esta obra se da de esa manera. Hay risas, porque tiene muchísimo humor, hay risas.
De eso quería preguntarte. Santos. El año pasado hablábamos justamente con Sebastián Rebollo sobre la construcción de este personaje, uh-huh. y el hecho de que es un drama, es una historia de una familia que tiene que resolver problemas o ante situaciones, digamos, muy profundas de introspección también de esos personajes, que había mucho humor. Y que pasaban por momentos en los que realmente se manejaba un humor dentro de la obra que permitía bueno, descomprimir y también desdramatizar de alguna manera lo que uno espera que se dramatice.
Sí, totalmente,
¿no?
Porque
desde el prejuicio, desde el desconocimiento de cómo es vivir y compartir el espacio con personas con discapacidades y con discapacidades muy diversas, ¿no?
Y además, a esto le sumo que hace muchos años que estos tres hermanos no conviven. O sea, empiezan a descubrirse y a conocerse en estas circunstancias, cuando los tres ya son adultos, porque él también es un adulto, por más que es el menor.
Claro.
Él también es un adulto. Entonces, se da esto de que en lo cotidiano. Esto que vos decías, bueno, tan profundo, sí, es profundo, pero es cotidiano. Y son las cosas que nos pasan a todos. No son tampoco, no hay ninguna cuestión traída muy de no sé dónde, digo. Son cosas cotidianas, tareas cotidianas. Ver qué va a pasar con la ropa, qué va a pasar. La madre era una mujer que vivió toda su vida pendiente de su hijo, al que ella, bueno, pensaba que tenía que cuidar. Y que de alguna manera le dio las herramientas para que Jacinto sea hoy en día lo que es y pueda manejarse de la manera que se maneja. Pero esto es desconocido por las hermanas. O sea, ellas se quedaron con aquella visión de que la mamá solo se ocupaba de su hijito menor. Y Jacinto es mucho más que eso. Y la madre le dio muchas herramientas con las que puede desenvolverse. Entonces pasa esto, ¿no? El humor está puesto todo el tiempo, permanentemente. Sobre todo por Jacinto.
Bien, vamos a contarles cuáles eran las distintas formas de integrar y de incluir en esta obra que requirieron también mucho trabajo de producción y de conseguir equipos técnicos, gente que supiera también del tema, porque no es tan sencillo como la expresión de deseo, de querer incluir. ¿Cómo fueron llevando eso, Javier?
Bueno, primero los que incluimos fueron los intérpretes de lengua de señas, que arrancaron siendo tres, terminaron siendo cinco, porque bueno, Cecilia estaba embarazada y sabíamos que no, que a mitad de camino iba a haber un cambio, pero después se sumó más gente. Hoy en día somos un grupo de cinco intérpretes que además hace 15 días me llamaron y me dijeron, mirá, nosotros queremos mantenernos los cinco este año, nos vamos a ordenar, nos vamos a organizar. Le dije, bueno, nosotros felices de que no se quieran bajar, sino que al revés, que sigan apostando a este proyecto. Los intérpretes fueron de mucha ayuda. Tuvimos funciones donde la mitad de la sala eran personas sordas. Una población que la verdad nosotros desconocíamos, la cantidad de gente sorda que hay en Uruguay. Y son primeros, además, son los que inician de alguna manera el espectáculo, porque cuando sabemos que hay personas sordas entre el público, son los que los reciben, son los que les sugieren dónde ubicarse. Y después hicimos todo el otro trabajo que era para personas ciegas, ¿no? Primero conseguimos que la Fundación Braille nos imprimiera los programas. Tenemos programas en macrotipo para gente con baja visión. Y después llegamos al trabajo de audiodescripción, que es un trabajo que hace un chico que se llama Santiago Perroni, que lo hace solo en el Teatro Solís, que lamentablemente no hay otra experiencia en el teatro que estos aparatos en el Teatro Solís, únicamente los días domingo además, y con pocos aparatos, son 12 aparatos por domingo. Nosotros llegamos a cubrir el 50% de las salas, de las butacas disponibles con aparatos. Son aparatos muy caros, que te diría que la tres cuartas partes de la temporada nos hicimos cargo nosotros. Sobre el fin de la temporada, el sindicato de AUTE se hizo cargo del alquiler, que para nosotros fue un desahogo bárbaro. La audiodescripción básicamente es un sistema de audio, es un hay un este un libreto de audio en paralelo, más allá del audio que tiene la obra, hay un libreto en audio en paralelo que precisamos de una persona que lo opere y que es para personas ciegas. Esto de alguna manera, las personas ciegas utilizan un aparatito que es como un celular, con dos auriculares, con un auricular escuchan lo que la audiodescripción va diciendo, que son los movimientos escénicos que hacen los actores. Primero se presentan los actores, cómo están vestidos, si van a cambiar de ropa a lo largo de la obra. Hablan para que reconozcan la voz cuando los escuchen. Hay una descripción del espacio escénico, del teatro en el que estamos, con características históricas del teatro. Hay una pequeña introducción mía acerca de lo que dice la obra. Y ese aparato lo que le permite a la persona ciega con un oído escuchar a los actores y con el otro ir acompañando las acciones que se van desarrollando. Existe también una persona que lo maneje, es uno de los compañeros de nuestro equipo que se dedica solamente a esto. Y lo bueno que tuvimos fue que contamos con la devolución y contamos con público que fue a vernos en todas las temporadas, ¿no? En Maldonado tuvimos un perro guía que vino a vernos. Que era maravilloso porque cada vez que la gente aplaudía el perro se paraba. Y fue para nosotros una experiencia absolutamente removedora. En el PIT tuvimos la función que hicimos para la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT. Tuvimos 4 o 5 camionetas con personas con discapacidad motriz que también nos acompañaron. Entonces pudimos cubrir todos los espectros posibles de estas personas que además, como decía Sandra, muchas veces están olvidadas, ¿no?
Seguramente se encontraron con mucha gente que era la primera vez que iba al teatro.
Sí, tenemos una persona sorda de 50 y pico de años que era la primera vez que iba al teatro. Y familiares de chicos sordos que lo llevaron de un liceo, que también nos dijeron que estaba buenísimo porque los hijos tenían la posibilidad de compartir teatro. Además, era maravilloso porque convivía. Eso también nos cambió a nosotros a todos, ¿no? En un mismo espacio, en una misma sala, había personas con ciertas discapacidades, con personas que no precisaban de la audiodescripción o de los intérpretes. Y también la mirada del público en general de compartir ese espacio también estuvo buenísimo. Tuvimos el reconocimiento además como premio, además del Florencio, el Ministerio de Turismo nos reconoció, nos dio una mención especial por ser el primer espectáculo integrador de todas las posibles discapacidades en un mismo espectáculo.
Bien. Bueno, y ahora vuelven con nuevas funciones.
Y ahora volvemos el 7 de marzo, vamos a estar los días sábados y domingos hasta fines de marzo en el Centro Cultural Goes, que realmente yo no lo conocí personalmente cuando fuimos a actuar el año pasado, y es una sala espectacular de todo punto de vista. Es modernísima, cómoda. La gente que trabaja allí es fabulosa, pendientes y atentos a todos y cualquier mínimo detalle que puedan solucionar. A nivel técnico es súper moderna. Tiene un lugar, más allá de que la sala es accesible, tiene un lugar especial dentro de la sala mismo, para silla de ruedas, por ejemplo. Eso es algo que no es habitual, no es común. Pero bueno, queda mucho por hacer. Ahora yo escuchaba a Javier cuando hablaba, nosotros tratamos siempre de ir a espacios y lugares con accesibilidad, más allá de las cosas que llevamos nosotros con accesibilidad motora. El tema que se nos presenta y que en el PIT estaba repleto, porque justamente había unas camionetas especiales que pudieron trasladar un montón de personas en esta situación, es que estas personas, más allá de que la sala sea accesible, se les complica movilizarse por la calle.
Claro.
O sea,
Llegar hasta el lugar
y muchas veces no pueden hacerlo en forma autónoma. O sea, dependen de otra persona, las calles no están en condiciones. O sea, los baños también.
Sin duda.
A veces no cuentan con la accesibilidad. Entonces, es todo un largo camino que queda por recorrer, ¿no? En este sentido.
Sí, está bueno no olvidar este aspecto, ¿no? Exacto. Porque más allá de la integración en el espectáculo en sí, ¿han tenido contacto con colegas, con intenciones de otros lugares, con reconocimientos también desde ese lugar de decir, bueno, ¿cómo hicieron para hacer este trabajo? También, debe ser como actriz, por ejemplo, estar en escenario con intérprete de señas, tan presentes, compartiendo el mismo espacio. Hay como todo un desafío ahí que también es interesante.
En realidad, en lo actoral no nos modifica. Si bien requiere de una concentración especial, digamos, que esa la tenemos habitualmente y es una de las herramientas con la que contamos los actores, no nos modifica muchísimo. Al que sí le modifica en cuanto a la puesta en escena es a Javier como director. A los actores en general no nos modifica para nada. Además, yo me olvido que tengo al intérprete al lado. Llega un momento que es parte de mí. No la veo como ajena.
Ahora ya están
integradísimos. Sí, absolutamente integrados. Lo que nos dijeron es en la que se metieron. Pero ojalá les den ganas de hacer algo así, porque no es imposible. Si bien dio bastante trabajo, pero sí, de eso ya es más la parte de Javier, después fue bastante sencillo la manera y natural en la forma en que nos fuimos integrando y que las cosas se fueron dando. No era demasiado complicado tampoco.
Sí, además, en el caso de los intérpretes que no son actores, en el caso de los actores sí, pero tenemos mayores herramientas, pero en el caso de los intérpretes nosotros pasamos de escenarios de 3x2 a escenarios como el Florencio Sánchez de Paysandú, que es como el Teatro Solís, digamos, ¿no? Donde los espacios se quintuplicaban, donde la puesta a nivel de escenográfica se modificaba, y más allá de que los tres actores les ha pasado también de actuar en diferentes lugares, para ellos era todo nuevo. Lo que decía Sandra, fue todo tan natural que en el momento de ir a cada lugar, ya al final tenían clarísimo cómo moverse, por dónde moverse, qué hacer, qué no hacer. Y se hizo. Sabés que en una de las últimas entrevistas que nos hicieron en una de las notas de en tele nos preguntaron cómo había sido. Y creo que el mérito, entre comillas, que tuvimos como equipo fue no cuestionarnos mucho, sino hacer. Hacer. Y a prueba y error. Y meternos en este baile, como nos dijo Sandra, que lamentablemente no, más allá de que hubo gente que se interesó, nos preguntó, por ahora sabemos que no se ha replicado. Fuimos y lo hicimos. Y nosotros como equipo, sí, de trabajo, tenemos proyectados algunas cosas nuevas este año. Y lo que sabemos seguro es que la integración va a estar fija, digamos. Incluso empezamos a buscar obras con cierta cantidad de personajes para poder tener los intérpretes. Y estamos, en principio, en dos proyectos más para este año donde los intérpretes de lengua seña y el sistema de audiodescripción va a continuar.
Bien, son buenas noticias y también es alentador para efectivamente que otros espectáculos que quieran incorporarlo y que puedan animarse también a hacer. Quería repasar el elenco. Está Sandra Bartolomeo, que está con nosotros acá. Está Carla Lorenzo y está Sebastián Rebollo, de quien hablamos. Y Javier Iglesias dirige esta obra. Les quiero agradecer que hayan venido hoy acá a Radio Comacuá nuevamente.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros, porque nosotros ponemos todo de nuestro lado para que el espectáculo llegue a muchísima gente, pero si no tenemos lugares donde difundirlo, la gente no se entera. Así que cada espacio para nosotros es súper importante para poder difundir nuestro trabajo.
¿Las entradas están en Ticantel?
Están en Ticantel, en la misma sala. Ya están a la venta. Arrancamos, como decía Sandra, 7 de marzo. Sábados 20:30, domingos 19:30. Solo 8 funciones, que eso es importante. Después tenemos proyectados otros lugares, pero que todavía no tenemos confirmación ninguna. O sea que por ahora lo seguro para este 2020 es que sea nuestro hermano en sala acá, en la sala del Centro Cultural Goiz. Solamente 8 funciones a partir del 7 de marzo.
Y que lo busquen en redes y también la cartelera, también porque hay...
Sí, tenemos página de Facebook.
Hay reserva para el caso de la audiodescripción,
sí,
ese tipo de cosas está bueno reservar
antes. Eso es importante, son 5 aparatos por función. Ahí sí tienen que llamar al 099-32... 33 22 33
Ahora que quedó medio raro, 099.
Para, porque después que lo dije me vino la duda. Para cubrirme mientras busco
¿tienen
el teléfono.
Tienen las redes, están en Facebook.
Sí, estamos en Facebook. Es nuestro hermano, la página. Sí.
También en la página del Centro Cultural Goes está toda esa información, así que también se puede buscar por ahí.
Corrijo, 098-338-332233.
Muy bien.
Recuerden que ahí se aseguran los aparatos de audiodescripción, que es importante, las personas que quieran venir a presenciar la obra. Se aseguran y van a tener el aparato ya disponible para ellos. Incluso las personas que utilizan este sistema ingresan un ratito antes de la sala, porque hay una introducción. Y también tienen la posibilidad, una vez que terminen la obra, de volver a escuchar toda la audiodescripción, si quieren, les quedó alguna duda.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias nuevamente.
Un placer.
Gracias a ustedes.